Está con nosotros el doctor Luis Castillo, ex subsecretario de Salud, actualmente a cargo de una de las de los centros de UTI más grandes de Chile. Doctor Castillo, ¿qué tal? Lucho, ¿qué tal?
¿Qué
buenos
tal,
días.
Nicolás? ¿Cómo le
gracias
va?
Por estar con nosotros.
Doctor Hola, Castillo, buenos días.
Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, específicamente del Barrosluco, que está ahí en San Miguel. Y estábamos hablando recién, y Matías tenía el detalle de las comunas, y veíamos que Pedro Aguirre Cerda, que la población de Pedro Aguirre Cerda también se atiende en el Barrosluco, estaba con cifras bastante bastante altas. ¿Cómo, partamos un poco de un diagnóstico de cómo está la situación de los enfermos críticos, de la UCI en el Barrosluco?
Mira, en general en la región metropolitana, parto del macro al micro, en la región metropolitana durante los como 7 días hemos notado un aumento progresivo de los requerimientos y de las admisiones de enfermos más graves en el área poniente, norte y sur, es decir, área sur-oriente, sur, occidente y sector norte. Todas las unidades de críticos, sistemas de urgencia han ido aumentando su actividad en forma progresiva y ayer a última hora, y hoy día en la mañana, la información que tenemos específicamente a nivel local es que el número de pacientes sigue aumentando y la ocupación de las unidades también se sigue incrementando. Es decir, están llegando más enfermos con estos problemas respiratorios y bastante graves algunos de ellos. A nivel local, a nivel del Barrosluco, también hemos notado un fuerte incremento en los últimos 5 o 6 días, desde el fin de semana pasado, el fin de semana largo, hasta ahora, hemos poco menos que llenado ya 21 camas en ventilador con enfermos con enfermedades pulmonares bastante graves. Entonces, estamos teniendo, a nivel de urgencia y a nivel de los cuidados intensivos, un aumento progresivo de las admisiones de enfermos graves con neumonía que necesitan un respirador artificial. Hasta el momento no hemos tenido mayores dificultades en poder solucionar estos problemas,
Luis,
hasta el momento.
Luis, la fecha que das tú es súper importante que nos la aclares, porque cuando una persona contrae el virus, hasta donde sabemos, tarda unos 7 días aproximadamente en necesitar un respirador, ¿no es cierto? Si es que lo necesita, pero es al séptimo día. Si tú dices que desde el fin de semana ya empezó a crecer significativamente la demanda por estas camas o por ventiladores, quiere decir que eso partió el fin de semana anterior, ¿no es así? Y la cifra pública del ascenso, cuando pasó de 500 a 800 y a 1000, fue este sábado. Entonces, ¿qué debíamos esperar para 10 días más o para 7 días más en demanda de respiradores?
Mira, las cifras que estamos viendo ahora son reflejos de 7 días atrás.
Claro.
Y lo que nosotros esperamos es que esta cifra de admisiones siga aumentando, especialmente en esta área de la región metropolitana. Ese es el plan y la progresión que estimamos que va a suceder. Por ese motivo, se están planificando, y ya era parte del plan, la reconversión y la creación de unidades nuevas. Tecnológicamente bien implementada, porque sabemos de que lo que está pasando hoy día es el reflejo de 7 días atrás y probablemente esta situación va a seguir incrementándose a nivel de los próximos días.
Y en ese sentido,
hay a nivel de los servicios de urgencia, los cuidados intensivos de estos hospitales, Sol del Río, Padre Hurtado, Hospital San Juan de Dios, el complejo hospitalario Barrosluco, una gran presión asistencial que podemos manejar adecuadamente todavía, pero yo creo que la actividad va a seguir aumentando dentro de los próximos días.
Ahora, pero en ese sentido, la peor pesadilla que uno se planteaba originalmente era esta lógica de llegar a los protocolos de última cama y de manejo a niveles dramáticos en los cuales había gente que anunciaba renuncia a respiradores, etcétera. ¿Estamos lejos de eso? ¿Estamos cerca? ¿Está creciendo la capacidad?
Mira, nosotros hay a nivel de Santiago una compliance bastante razonable de tener respiradores adecuados, pero también personal que pueda manejar. Bueno, esos aparatos no se manejan solo, necesitan gente especializada detrás. Por lo tanto, tenemos espacio para seguir creciendo con seguridad y calidad y brindarle a los usuarios una buena ventilación artificial. Ahora, tenemos también
Hemos perdido al doctor Castillo. Vamos a volver a llamarlo. Sí,
pero es súper preocupante lo que nos dice por el rezago de la cifra y el efecto.
Súper preocupante, creo, lo que tú dijiste claro. Es clave. Uno tiene que ver con qué velocidad también las personas eventualmente abandonan, se mejoran y bueno, otras personas fallecen. Pero para poder hacer un manejo, porque el salto en cantidad de enfermos ha sido muy importante en los últimos días, por lo tanto la progresión a una semana más tarde y está toda la discusión de que es porque se están haciendo mayor cantidad de exámenes y sabemos que no es solamente eso, ha aumentado en 4 puntos aproximadamente.
Pero como fuese
la tasa de personas que dan positivo.
Como fuese, Consuelo, después vemos las causas y después vemos, claro. Pero el tema es que el número, si es que vamos a ponerle un día fijo, el sábado que acaba de pasar, 1200 casos. Y ese día, vamos a suponer que vamos a ponerle el día sábado porque dices el fin de semana, fue el día donde empezó a verse claramente o significativamente, no sé qué término utilizó Luis Castillo, la demanda por estas camas críticas o ventiladores, y esto sabemos que tiene 7 días de rezago, no quiero ni pensar qué es lo que va a pasar el sábado que viene respecto de la demanda, porque ya el sábado pasado tuvo una demanda muy alta por camas críticas y ese día el número público, que todavía no se transformaba en demanda por camas críticas, era muy alto.
Claro, estaba con nosotros el doctor Castillo, que tuvimos algún problema de comunicación.
Luis. Sí, perdón. Mira, recapitulo y resumo. Nosotros esperamos para los próximos días un incremento progresivo en la demanda. Todavía tenemos un backup de buenos respiradores y de muy buenos especialistas que puedan manejar esos respiradores. Sin embargo, tenemos otra línea de ataque si es que esto sigue continuando y continúa en la escala ascendente, es que hay respiradores que son máquinas de anestesia y ventiladores no invasivos que en determinadas circunstancias uno los puede transformar en ventiladores de invasivo y que permitan ventilar a esta cantidad de enfermos sin mayores dificultades teniendo un especialista al frente de ellos. Por lo tanto, yo diría que, si bien es cierto, ha aumentado mucho, mucho la actividad clínica, aquí la responsabilidad final de que esto efectivamente se logre controlar no está en manos nuestras, está en manos de la población. Si la población sigue las indicaciones de la autoridad sanitaria, probablemente van a llegar menos enfermos virus a los hospitales. No queremos ver enfermos con estos problemas en los hospitales y menos conectados respiradores. Acá en este
y no es responsabilidad también, doctor Castillo, no es responsabilidad también del gobierno, si uno se da cuenta que la población resulta que no hace caso, quizás hay que poner, apretar los dientes y poner medidas más restrictivas que sean obligatorias otra vez.
Yo estoy con usted en el sentido de que también aquí ha habido un mensaje que ha sido muy mal interpretado y probablemente comunicacionalmente ha sido a lo mejor mal llevado, en términos de que la liberación de algunas medidas ha sido interpretada por la población, o la restauración de una normalidad, entre comillas, ha sido interpretada por la población como una liberación total de las medidas. Yo creo que es el momento de apretar los requerimientos en términos de restricciones, de confinamiento, el distanciamiento, y que la población haga caso en este momento, porque si no, las atenciones hospitalarias van a seguir incrementándose en forma absolutamente descontrolada, que es lo que menos queremos nosotros.
De hecho me comentan que en el centro de Santiago, por ejemplo, en este minuto se ve bastante presencia militar, mucho mayor que en otros días, y que hay bastante control. Recordemos que es una zona de cuarentena y que además se está obligando al uso de la mascarilla inclusive dentro de los autos. Pero el informe de ayer del gobierno decía que había 640 ventiladores disponibles. Esos 640 ventiladores disponibles, si hoy día tenemos a 356 personas en ventilación mecánica, implica que estamos en aproximadamente número grueso en 1000 ventiladores y tenemos todavía una capacidad disponible importante, del 60%. Pero si es incremental, como podemos verlo, y recién ahora estamos viendo lo de 7 días, y como decía Matías, el sábado habíamos tenido un salto importante, podríamos llegar entonces a copar rápidamente podríamos llegar a ocupar rápidamente la capacidad de atención.
Bueno, ese es uno de los escenarios, ¿eh? Pero le quiero recordar otra cosa, que los hospitales no solamente atienden enfermos COVID, con problemas respiratorios COVID, sino que normalmente hay en todos los hospitales y en las unidades de críticos un número no menor de enfermos ventilados artificialmente por otra causa. Claro. Traumatizados, problemas cerebrales, problemas medulares, etcétera. Por lo tanto, coexiste el gran requerimiento de enfermedad respiratoria con el requerimiento general de enfermos con politraumatismo, con enfermedades cerebrales, con infarto miocardio, con shock de origen cardíaco, etcétera. Este es el equilibrio que tenemos que hacer y tenemos que ir resguardando los respiradores de alta gama para aquellos que requieran ventilación artificial de mucha complejidad y muy especializada. Pero tenemos espacio aún.
Luis Castillo, ¿estamos en condiciones de decir hoy, como se dijo desde el gobierno la semana pasada, de que había garantías de que todos los enfermos que necesitaran una cama crítica la iban a tener y que todos los enfermos que necesitaran un ventilador lo iban a tener?
Mira, es una pregunta un tanto delicada a responder. Sin embargo, lo que yo puedo aquí en esta unidad asegurar es que la capacidad reconvertida de los hospitales y planificada en ellos se ha ido cumpliendo de acuerdo a lo programado. Todavía tenemos un número de respiradores disponibles y dispuestos para hacer frente a esto, pero también tenemos un número disponible de recursos humanos especializados que nos pueden ayudar a enfrentar este aspecto.
La autoridad sanitaria,
¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en un mes más, en 20 días más? Sería bastante aventurado.
Usted no puede dar garantías. No puede dar garantías usted.
No, total.
¿Y usted cree que...?
Pero el gobierno sí las dio, ¿eh?
Sí las dio.
No, yo creo que vamos a salvar bastante bien en este aspecto, pero garantías 100% absolutas, porque no se trata aquí solo de máquinas. Aquí hay gente que está detrás de las máquinas, que está elaborando y tiene toda una noción intelectual para usar bien las máquinas, porque si no, las máquinas mal usadas se transforman en las máquinas en un foco de mortalidad.
Con la experiencia que tiene Luis Castillo, ¿cuánto de lo que estamos viviendo hoy o estos días con esta alarma que se encendió tiene que ver con la instalación del concepto de meseta?
Yo creo que la meseta todavía no la alcanzamos. Yo creo que esto está en una curva ascendente aún.
Pero en algún momento nos habló que habíamos llegado a ella.
Es que la historia creo que ha demostrado, creo, lo contrario, a pesar de que ha aumentado el testeo. Pero el hecho práctico, patente, concreto, es que los hospitales de la región metropolitana, en esta área de la región metropolitana, han tenido en los últimos 7 días un incremento progresivo de las atenciones respiratorias COVID. Ese es el hecho puntual, práctico, que es indesmentible en términos de la circulación de pacientes que hay en la región metropolitana. Aquí en la región metropolitana tenemos un problema serio, y este problema serio está pegando fuerte en los requerimientos a nivel de los hospitales. Esa es una cifra concreta que determina y nos afirma de que hay un nivel de contagio que sigue ascendiendo aquí en la región metropolitana, especialmente en esta zona. Por lo tanto,
un dato,
aquí al menos, doctor, en una meseta no hemos llegado.
Doctor, en un dato que llama la atención a quienes miran el tema de afuera es que la tasa de mortalidad de los pacientes en unidades críticas entiendo que es la mitad de la internacional. ¿Eso tiene alguna explicación?
Mira, la mortalidad que se ha relatado en Italia, en España, en pacientes que tienen el coronavirus pulmonar y neumonía, es muy importante, que están en respirador, en promedio bordea los 40-45%, 50 y hay un poco más o un poco menos. En Chile, la mortalidad que hemos tenido asociada a ventilación mecánica todavía continúa siendo muy baja. Y tiene dos factores. Primero, la gran preparación de los médicos y de los equipos de salud asociados a los cuidados intensivos y la especialización en el uso de estos respiradores de alta gama. Y lo segundo es que aún no hemos tenido un número de pacientes tan grande como para ventilar con ventiladores de baja gama, como lo hicieron en España, en Italia, en un momento dado, que se les acabó todo, la maquinaria más especializada, y tuvieron que usar equipos como maquinaria de anestesia, equipos de transporte y ventiladores no invasivos. Entonces, tenemos todavía que equiparar antes de poder hacer una comparación definitiva. ¿Tenemos menos letalidad y menos mortalidad? Sí. Pero yo, antes de hablar de mortalidad en forma definitiva, esperaría unos 30, 60 días más para ser comparativo.
Doctor Castillo, pero eso lo complejo, bueno, todo lo que tenga que ver con esta enfermedad es complejo y no sé, es tan difícil. Pero estábamos conversando con usted y usted dice, todavía tenemos una capacidad porque vamos a poder reconvertir camas, eventualmente podemos usar las máquinas de anestesia como ventiladores, que son las mismas maneras de asistir a los enfermos que finalmente también pueden aumentar la tasa de mortalidad, pero no hay otra. El espacio que tenemos es un espacio que también se va a crear eventualmente si seguimos al alza con los contagios y con las personas que terminar en las unidades de crítica, pero que no va a permitir salvar a tanta gente o mejorar a tanta gente como se está mejorando ahora. Es una cosa por otra. Yo conversando con usted quedo como con los pelos de punta. Tengo la sensación de que hay que tomar medidas muchísimo más drásticas en la región metropolitana sobre confinamiento. ¿O estoy exagerando?
Mira, este tema per se es muy preocupante, porque hemos estado viendo pacientes con enfermedades pulmonares por este virus más jóvenes que están aquí en cuidados intensivos. El promedio de edad nuestro, de los enfermos acá, es cercano a los 50 años. Hemos tenido gente muy joven en respirador con neumonía extensa, muy mal, muy grave, y que todavía están batallando ahí por su vida. Ahora, que es preocupante, fundamentalmente porque hemos visto que, si bien es cierto, puede haber un mensaje como nacional un poco indiferente, la interpretación de ese mensaje ha sido: liberemos todo esto y usemos libertad absoluta. Eso, a mi juicio, hoy día, más que nunca, hay que ser bastante restrictivo para tratar de controlar el alza que estamos viendo. Aunque sabemos de que en los próximos días vamos a ver el contagio que se está produciendo hoy día, en 7 días más. Mientras rápido, más restrictivas haya medidas, va a ser mucho mejor para la región metropolitana. Menos enfermos van a llegar y menos enfermos graves se van a producir. Ahí es la clave que tenemos que seguir apretando y insistiendo de que esa es la mejor medida preventiva, y no son los hospitales están para servir ya a los enfermos que ya están con un problema que va a ser cada vez más difícil resolver.
Doctor Castillo, si uno mira la curva de contagio en cuanto a las edades, por grupos de edad, que usted acaba de hacer una mención, y sabemos que en los adultos mayores es más complejo, estadísticamente al menos, todavía está muy estacionado y con mucha fuerza en torno a los, 24 años, entre 24 y 44 años está el gran grueso de los contagiados acumulados hasta ahora, es decir, donde ha regado...
Esos no necesariamente llegan al hospital, porque esas son, perdóname, tía, esas son las estadísticas la casa, de contagiados, claro, pero por eso, resultado de PCR, pero puede que sea gente que está en su casa feliz.
No estoy hablando de hospitales, estoy hablando de contagiados. El grupo que ha sido más golpeado ha sido entre 24 y 44 años. La pregunta iba orientada: ¿qué pasa si eso cambia y el grupo más grueso pasan a ser los adultos mayores? ¿Es más probable que esa gente requiera per se más ventiladores, más asistencia hospitalaria?
Mira, hay dos cosas. Hoy día, claro, el grupo que más se contagia es el grupo el grupo etario que me acaba usted mencionar. Sin embargo, el grupo que tiene más mortalidad, los que han tenido expresado más mortalidad, son hoy día los adultos mayores, que prácticamente no llegan a los hospitales, sino que fallecen en los hogares de ancianos, en fin, en las casas de acogida. Esos enfermos son los que hoy día con coronavirus están falleciendo mayoritariamente. El resto de los contagios con enfermedades pulmonares graves está llegando a los hospitales. Esos son los enfermos que progresivamente nosotros hemos estado viendo que están asistiendo a los hospitales y están llenando en forma progresiva los cuidados críticos, que están requiriendo ventilación mecánica en forma progresiva. El grupo etario se disminuye en edad, en promedio acá aproximadamente 48 años, teniendo extremos de 21 hasta 72 años en muy buenas condiciones generales, pero esos son los que están llegando a los hospitales, porque el resto no llega a los hospitales. Es ahí el foco de gente activa, laboralmente activa, intelectualmente normal, mentalmente impecable, el que se está produciendo el contagio mayoritario en la región metropolitana.
¿Cuánto? Nosotros sabemos ayer, que doctor, me quedé pensando. Perdón. Me quedé pensando en la situación del Barros Luco en particular, del complejo Barros Luco. Decía que en este minuto hay 21 personas conectadas a ventilación asistida. ¿Cuántos más tienen? Evidentemente pueden traer de otros lugares y hay disponibles para toda la red, sabemos, pero sí. Pero hoy, ¿cuántos tienen disponibles?
Aquí, en este complejo hospitalario, en estos momentos hay 31 enfermos conectados a respirador, de los cuales 21 tienen neumonía asociada a coronavirus. El resto son ventilación mecánica asociada a otras enfermedades. Y nosotros vamos a crecer hasta prácticamente 55 camas con ventilación mecánica para atender a estos enfermos. En estos momentos hemos ido creciendo en forma progresiva. Por lo tanto, tenemos distensibilidad y compliance para hacerlo. Siempre y cuando la tasa de enfermedades generales que requieren cuidado intensivo se mantenga estable, porque puede llegar a pasar de que se produzca un aumento progresivo también de enfermedades de otro tipo que requieran cuidados críticos, que vamos a tener que hacer el equilibrio adecuado para tratar de atenderlo a los dos de la mejor manera posible.
En esa dirección, doctor, ayer hubo versiones encontradas respecto al uso de espacio riesgo. Entiendo que el comunicado oficial del gobierno ayer, que distinto a lo que había dicho el ministro de Salud, dice que espacio riesgo se pone en funcionamiento esta semana, que no será una residencia sanitaria, sino un centro hospitalario para personas que necesiten estar internados y que tienen capacidad de 800 camas. ¿Quiénes irían en ese escenario a espacio riesgo?
Mira, el espacio riesgo para nosotros sería una ayuda inmejorable para poder concentrar allí o trasladar enfermos de este hospital u otro que no requieren ni cuidados intermedios ni intensivos, pero sí requieren cuidados básicos y un poquito más de complejidad para poder ampliar, aumentar el número de camas de los hospitales propiamente tal para poder atender a estos enfermos. De manera que sea un centro donde se concentre un tipo de enfermo que permita liberar camas en los hospitales como este, aun cuando este hospital en unas semanas más se va a instalar aquí un módulo 100 camas más que va a permitir concentrar en esas 100 camas más todos los enfermos que requieren menores cuidados para que el hospital pueda seguir incrementando su capacidad de atención para los enfermos más complejos con COVID o sin COVID.
Doctor Castillo, usted que fue un tiempo de su secretario de redes asistenciales, es decir, el manejo de los el material de los recursos médicos los conoce al dedillo usted.
Al revés y al derecho los conoce.
¿Le parecería oportuno, necesario o adecuado, por ejemplo, recurrir para tener respaldo de ventiladores a países donde ya van de baja, donde están más avanzados y que le pudieran, por así decirlo, prestar este tipo? ¿O la verdad que usted cree que con los que tenemos, está proyectado que vamos a tener, basta?
Matías, la gestión de los ventiladores, la gestión centralizada de ventiladores o la administración de un parque nacional de respiradores fue una realidad en la Lombardía, fue una realidad en España, fue una en Madrid específicamente y fue una realidad con el NIH en Inglaterra. La generación de un parque nacional de ventiladores de 100, 200, 300 respiradores que vaya soportando, ayudando a regiones del país que requieran ventilación mecánica más allá de lo habitual, tiene dos correlaciones. Primero, la máquina, que tiene que ser una máquina alta gama para poder ventilar en forma adecuada a enfermos con patología pulmonar compleja de por sí, y segundo, con un recurso humano especializado, que allí, a través de la sociedad médica de cuidados intensivos, se ha producido toda una capacitación para tratar en forma aguda, mejorar la comprensión del funcionamiento de estos aspectos. Por lo tanto, no solamente el Parque Nacional de Respiradores es necesario manejarlo y administrarlo, sino que también un pool de recursos humanos especializados, de manera que se pueda mover transitoriamente a aquellas regiones donde lo requiere.
Si usted estuviera en el cargo, iría...
Me parece a mí también que la generación de traspaso de un parque de respiradores europeos para acá puede ser una realidad muy, muy importante, muy concreta.
¿Usted iría a pedir? ¿Usted, si estuviera en el cargo, iría a otros países que van en otra fase de esta enfermedad o esta pandemia?
Yo pediría en Corea del Sur, pediría en Japón y pediría en Alemania 200 respiradores y los tendría aquí en Santiago de Chile, administrados centralmente con mucha monitorización de lo que está pasando, y podría, con esos respiradores, más recursos humanos especializados, apoyar el sur, el norte o el centro, o la región metropolitana, dependiendo de la epidemiología, el número de contagios y el número de admisiones.
Pero esa task force de respiradores y personal calificado que usted plantea debería existir, ¿existe?
Sí, claro. Les recuerdo, o sea, que Italia incrementó su parque de respiradores como en 10.000 respiradores más.
No, pregunta el Nico si existe en Chile.
En Chile.
¿Qué cosa?
Este equipo centralizado, que faltan respiradores en Magallanes, y van no solo respiradores, sino que también personal.
Hay un grupo que está asesorando en el ministerio, que está administrando en la medida de lo posible equipos que permitan viajar para soportar o a colaborar en la solución en el sur y en el norte. Y el recurso humano ha sido más complejo por la escasez que ha habido en forma aguda, pero eso se puede potenciar, sin ninguna duda.
Claro, dice que todavía no es suficiente, que debemos tener más. Sí.
Ahora, doctor Luis, yo quiero decir y llamar a la calma en términos que todavía tenemos un compliance de equipo y de camas y de recursos humanos. No obstante eso, yo pediría a través de ustedes que, teniendo esa compliance, teniendo esa capacidad, también llamar a la población de que los contagios dependen fundamentalmente de que reciban un muy buen mensaje comunicacional y se alineen con el mensaje de la autoridad sanitaria, que está repitiendo repetidamente que el confinamiento social y las cuarentenas son un elemento vital para la reducción del ascenso de la curva.
Doctor Luis Castillo, sí, un millón de gracias por haber estado esta semana conversando con nosotros.
Doctor, gracias.
Gracias a ustedes por el contacto.
Gracias, Lucho.
Chao. Nos vemos. Adiós.